En agricultura es hora de Carmen Ibáñez conversa con. Cada fin de semana un interesante invitado y Carmen Ibáñez conversan sobre actualidad de forma amena y cercana. Una presentación de Rutas para Chile de Banco de Chile. Transformémonos hoy para transformar el futuro. COPEC. Grupo Patio, innovando en espacios para unir personas. www.patio.cl. Comunidad de empresas de Entel y Falabella.
Bienvenidas, amigas y amigos. Nuestro invitado del día de hoy es Andrés Rebolledo, economista chileno y director de la Fundación Transurbano, experto en relaciones económicas internacionales y en el área de energía. Trabajó por más de 20 años en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y se desempeñó como ministro de Energía entre los años 2016 y 2018 bajo el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Con él hablaremos sobre el futuro de los proyectos del actual Ministerio de Energía. ¿Cómo podrá el próximo gobierno llegar a la meta impuesta de vender solamente autos eléctricos al 2035? Y del gran avance en electromovilidad en Chile que el gobierno del presidente Piñera ha desarrollado. Andrés Rebolledo, muchísimas gracias por estar compartiendo con nosotros hoy día en nuestro programa de Radio Agricultura.
Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Muy contento de hablar de estos temas que son tan relevantes en todo este cambio energético que vive el país y el mundo, la verdad.
Así es. Andrés, ¿qué nos puedes contar primero que nada de tu Fundación Transurbano? ¿Cuándo se inició? ¿A qué se dedica?
Bueno, ahí somos 5 directores. La preside Luis Rivero, que tiene una trayectoria académica importante de muchos años en la Universidad de Chile y en otras universidades. El objetivo es promover la movilidad y sobre todo en este último tiempo sustentable en las ciudades, pero también interurbana. Y en ese contexto, un área que hemos desarrollado de manera más profunda el último tiempo es la movilidad eléctrica, como un eje muy central respecto al cambio en la matriz de en la matriz eléctrica en general del país, y sobre todo como un elemento central para poder alcanzar un objetivo que es probablemente lo más urgente en Chile y en el mundo, que es el punto de carbono neutralidad, ¿no? Que básicamente es cómo hacemos para que desde esta fundación y desde nuestros esfuerzos individuales podamos ir descarbonizando la economía en su concepción más general. Y por cierto, eso supone una descarbonización también importante en el sector transporte. Y en ese contexto, desde la Fundación, lo que nosotros tratamos de hacer es justamente incentivar, tratar de influir en las políticas públicas para efectos de introducir instrumentos, herramientas que ojalá aceleren esta transición y este cambio hacia una movilidad más sustentable.
Y desde la Fundación Transurbano, ¿qué proyectos tienen ustedes para aportar, ¿no es cierto?, a estos cambios que está viviendo el país en temas, como dices tú, transporte urbano y electromovilidad?
Bueno, primero estuvimos muy activos durante el periodo de campaña presidencial. Básicamente lo que nosotros como queremos es hacer este esfuerzo para que sobre todo esto termine plasmando las políticas públicas. Y por eso que además la composición del directorio es el mundo de la academia, pero también el mundo del sector productivo, por ejemplo, los transportes terrestres, camioneros, etcétera, y gente que tiene experiencia en el ámbito de las políticas públicas, como en mi caso. Estamos hoy día trabajando en un par de estudios importantes para poder aportar en este debate. Tenemos hacia el primer semestre, estamos viendo ahí la fecha, una actividad habitual que hace la Fundación, que es una gran feria de movilidad, que es algo que tiene mucho tiempo y es un sello que es conocido la Fundación, donde se convoca sobre todo tecnologías nuevas y sobre todo en una conversación pública-privada, que es nuestra vocación fundamental.
Respecto al decreto supremo 145 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, hoy se permite que entren vehículos chinos eléctricos al mercado chileno y se autoriza el uso de conectores de carga eléctrica. ¿Cómo está el país para estos cambios y su adaptación?
Bueno, mira, ese es un tema muy importante porque la movilidad eléctrica, en definitiva, es un ecosistema económico, comercial y tecnológico. Y uno de los ámbitos fundamentales, que es una condición habilitante para que crezca la movilidad eléctrica, es que haya una adecuada red de cargadores eléctricos en el país. Hoy día tenemos un buen número de cargadores eléctricos, pero claro, porque estamos en una etapa más bien temprana y probablemente tenemos índices muy importantes en relación a la cantidad de vehículos que tenemos, ¿no? Si uno lo compara con países que ya están en etapas más avanzadas. Sin embargo, uno de los elementos importantes para esos efectos es que estos cargadores, que esta red, converse entre sí. Que haya interoperabilidad, por ejemplo, y que tecnologías que puedan venir con diferentes condiciones tecnológicas sean compatibles y puedan ser usadas en Chile por todos los vehículos, me refiero a los cargadores en particular. Y en ese sentido, lo que acaba de suceder respecto a esta decisión técnica en cuanto a la posibilidad de introducir esta tecnología china, creo que es una buena noticia desde el punto de vista de que lo que hace eso es introducir más competencia al mercado de vehículos eléctricos. Uno de los desafíos fundamentales sigue siendo que son caros los vehículos eléctricos, y por lo tanto, si yo tengo la posibilidad que circulen y he cubierto los temas de seguridad, los temas técnicos con la norma que tú indicas, vehículos de procedencia y tecnología china, eso va a permitir que se masifique el consumo de estos vehículos eléctricos y podamos dar estos pasos decididos que hablábamos hace un momento.
Por supuesto. Ahora tú hablabas de los países. ¿Cuáles son los países que tú dirías que están más avanzados en este tema?
El campeón de la electromovilidad, Carmen, es Noruega. Yeah. En Noruega hoy día, yo creo que ya alrededor del 70%, 80% de los vehículos nuevos que entran a ese mercado son todos vehículos eléctricos. En Noruega y en Europa en general, yo diría que es donde están desde el punto de vista de los vehículos, llamemos de propiedad de personas, privados, es donde hay una mayor masificación. En Noruega el tema de los cargadores eléctricos que hablaba hace un momento se ha ido resolviendo. Tienen estándares importante en términos de número de cargadores por vehículo eléctrico. Estamos hablando, el estándar hoy día es 0.1, 0.2. En general, lo importante es que los vehículos eléctricos no puedan recorrer más de 50 kilómetros y ya tengan un cargador a la vista, de manera tal de que puedan tener autonomía en su movimiento. Corea es otro país que también está avanzando en ese sentido, y por lo tanto yo diría que Europa y algunos países de Asia. Ahora, en transporte público, en buses eléctricos, por ejemplo, nuevamente el número uno es China, algunas ciudades en particular, Shenzhen, por ejemplo, que es donde está una de las importantes fábricas de buses eléctricos que de hecho circulan en Chile, y nosotros en América Latina. Nosotros en América Latina hemos sido también y jugado un liderazgo en esto, ¿no? En buses eléctricos, que es muy importante.
Por supuesto. Si usted recién se está incorporando a la sintonía de Radio Agricultura, yo les quiero contar que nuestro invitado del día de hoy es Andrés Rebolledo, economista, director de la Fundación Transurbano. André, el subsecretario de Transporte, José Luis Domínguez, comentó que esto que estábamos hablando recién va en línea con la Estrategia Nacional de Electromovilidad, que establece la venta exclusiva de autos eléctricos al 2035 y contar con el 100% del transporte público eléctrico al 2040. ¿Cómo crees que afectará el cambio de gobierno a este proyecto? ¿Cómo lo ves tú ahí?
Bueno, mira, lo primero es que esas metas son muy ambiciosas, pero cumplibles, a mí me parece, ¿no? O sea, estamos hablando de el 2035, es decir, menos de 15 años más, solo se comercializarán vehículos nuevos. Por cierto, van a seguir existiendo los tradicionales, vehículos cero emisión, vehículos eléctricos probablemente, a batería, quizás en ese minuto habrá otra tecnología, algunos vehículos podrán usar incluso hidrógeno, ojalá verde, por cierto, para que sea obviamente sustentable desde el punto de vista de la concepción del transporte. Y bueno, acompañar esa decisión que se tomó por un conjunto de países y empresas en Glasgow en la última COP, creo que es muy valiente desde el punto de vista del país, y acompaña coherentemente lo que hemos venido haciendo en el sector energético, ¿no? Y en ese sentido creo que lo que cabe ahora es ir tomando medidas para efectos de lograr este objetivo. La verdad es que no hay otro país que yo tenga ahí recuerdo en América Latina que se haya planteado este objetivo tan importante. No olvidar, el transporte representa aproximadamente el 30% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, hay que atacando aquello, efectivamente movemos la aguja en términos de nuestro esfuerzo de carbono neutralidad. En ese sentido, a mí me parece que, si bien es cierto, en el marco de la campaña política han habido muchos sectores donde las políticas públicas están muy contrastadas, no obstante, me parece que en el sector a medio ambiente, sustentabilidad, energía, en este caso electromovilidad, hay una visión compartida. Me parece que el nuevo gobierno va a seguir profundizando lo que hemos venido haciendo, digo, porque lo comenzamos en el gobierno de Bachelet II, el gobierno de Piñera lo profundizó, creo que el gobierno del presidente electo Boric también lo va a seguir profundizando, y lo importante ahora es a los instrumentos para lograr ese objetivo, pero creo que en esta área hay una visión de consenso, lo que es una buena noticia, la verdad.
Por supuesto que sí. Andrés, ¿qué opinas sobre los planes en transporte público y electromovilidad de la propuesta del presidente electo Boric?
Bueno, mira, ahí en materia de energía renovable en general, por ejemplo, hay cosas interesantes que van más allá del cambio de la matriz en general, en el ámbito más, llamemos, ciudadano, comunitario. Hay objetivos importantes y metas en materia de generación distribuida, que es esta posibilidad de que nosotros y todos en nuestros techos tengamos paneles y podamos generar nuestra propia electricidad limpia. Eventualmente eso podría también ser un factor importante en una lógica de que esa electricidad generada en casa pudiera ser la que finalmente también permite cargar los vehículos eléctricos en aquello, con esa misma electricidad. Ahora, también para esto hay que hacer cosas, como decía hace un momento, ¿no? Y en ese sentido, uno de los esfuerzos importantes es, por ejemplo, modernizar y poner al día la red de distribución. Las redes que en las cuales los postes, en fin, llegan a las cables, en fin, esas redes que llegan a nuestras casas, en muchos lugares hoy día no están preparadas para soportar, por ejemplo, una cantidad de vehículos eléctricos que estén cargando a la vez, no están tampoco adecuadas para poder eventualmente inyectar esta electricidad de vuelta si que tengo paneles en mis casas. De ese tipo de cosas hay algunas referencias en el programa del presidente electo, y yo diría que efectivamente va a haber una continuidad importante, entendiendo, como digo, que este es un tema bastante de consenso, inevitable, ineludible, porque es un vector fundamental para avanzar en el esfuerzo planetario del combate al cambio climático.
Por supuesto. Ahora, a tu juicio, André, ¿en qué debe enfocarse el presidente electo Gabriel Boric en su gobierno, principalmente?
Bueno, en este tema, digo yo,
sí,
¿no?
Sí, en este tema, por supuesto.
Probablemente él va a tener bastante tensión en varios otros ámbitos, ¿no? Pero sí, mira, yo creo que lo que tiene que hacer es asegurar que se cumplan los objetivos que se han planteado en las últimas estrategias en el ámbito, por ejemplo, de la penetración de energías renovables no convencionales. En el ámbito de la descarbonización y el cierre de las carboneras, que sea coherente con este esfuerzo de sustentabilidad y de combate al cambio climático, pero a la vez sea adecuado desde el punto de vista de la seguridad del sistema, en el sentido de que tengamos siempre la provisión suficiente de electricidad y que no signifique esta descarbonización y este cierre de planta alguna incertidumbre desde ese punto de vista. Yo creo que es muy importante avanzar rápido con algunas leyes que hoy día ya entraron al Congreso, particularmente me refiero al almacenamiento, la ley de transición energética, donde hay elementos que van a asegurar este esfuerzo. Y en materia de electromovilidad, yo creo que hay que buscar los mecanismos de incentivos para masificar la demanda. Yo creo que hoy día hay algunos incentivos interesantes en la oferta, y yo creo que hay que buscar algunas, que no signifique probablemente un esfuerzo fiscal muy grande, porque las prioridades probablemente van a estar en otro ámbito, sin duda, y van a ser estrechos los márgenes fiscales que vamos a tener el próximo año. Pero yo creo que uno de los elementos que debiera innovar es buscar instrumentos para incentivar la demanda de vehículo eléctrico.
Por supuesto. Ahora, a tu juicio, Andrés, ¿es realmente beneficiosa para la electromovilidad la ley de transición energética?
Sin duda, mira, yo creo que el último tiempo ha habido muy buena noticia en términos regulatorios para la electromovilidad. La ley de eficiencia energética hace unos tiempos, y ahora la que tú indicas, efectivamente. Ahí hay dos interesantes elementos, ¿no? Una, que es complementaria con lo que ya sucedió en la ley de eficiencia energética, que se está discutiendo, de hecho, hoy día, me refiero a la ley de eficiencia energética, la interoperabilidad de los cargadores, que es lo que hablábamos un momento, cómo va a haber un incentivo a que los distribuidores tengan vehículos eléctricos, me refiero a los que importan estos vehículos y los venden luego en el mercado doméstico, a propósito de la obligación que se introduce en esa ley de rendimiento de los vehículos y la, comillas, bonificación que se le va a dar a ese indicador para que cuando sean vehículos eléctricos, todo eso está en curso y es importante. Y respecto a la ley de transición, hay, como digo, dos elementos importantes. Uno, la esta cosa que es bien interesante, que tiene que pasar por la modernización de la red de distribución eléctrica, como decía en su momento. Yo cargo mi vehículo en la mañana y en la tarde puedo volver con la batería, no sé, 50% o 60%, y esa electricidad eventualmente en algún momento pueden haber horarios, tarifas distintas, por ejemplo, por los horarios de electricidad. ¿Por qué no yo en la tarde, que ese vehículo que me sobró un 60% de batería, reinyecto esa electricidad que está almacenada la batería de mi vehículo en mi casa? Porque a lo mejor la cargué en un momento y un horario más barato y por lo tanto puedo hacer una gestión de demanda interesante. Eso hoy día no se puede, pero la ley está, que tú indicas, ataca ese punto, ¿no? Y pudiera eventualmente esto suceder en el tiempo, ¿no? Claro, supone cambiar medidor, etcétera, pero ahí hay un elemento importante. Y lo segundo, a propósito en el sentido de la demanda, la exención del permiso de circulación por 2 años y después progresivamente bajando por 6 años hasta un 25% de rebaja el sexto año, ¿no? En definitiva, quien se compra un vehículo eléctrico tenga la posibilidad de tener algo más barato ese vehículo como consecuencia de que no pagas ese permiso de circulación. Eso es muy relevante porque los permisos de circulación obviamente de los vehículos eléctricos son más caros que los vehículos tradicionales como consecuencia de que los vehículos eléctricos son más caros. Entonces, introducir esto, que fue muy difícil, que costó por mucho tiempo convencer, porque eso supone recursos que no llegan al fisco, digamos, ¿no? O a los municipios. Entonces, ahí yo creo que hay un avance interesante. Y claro, todavía hay, no sé, alrededor de 1000 vehículos eléctricos, ¿no? Pero cuando haya más, probablemente va a tener más efecto fiscal, pero creo que es un muy buen paso en ese sentido.
Ya. O sea, en el fondo, ¿qué opinas del beneficio que eximirá a los vehículos eléctricos? Del pago, como decías tú, de los permisos de circulación durante los 2 primeros años, tengo entendido, y que luego, por un periodo de 6 años, se aplicará una eximición gradual, ¿no?
Así es, quien se compre ese vehículo eléctrico los 2 primeros años no pagará y después va a pagar menos, cada vez un poquito más va a tener que pagar y al final el sexto año va a terminar pagando un descuento de 25% del...
¿Tú estás de acuerdo con eso entonces?
A mí me parece que es una buena medida. Me parece que efectivamente eso va a generar un incentivo importante para bajar el precio de estos vehículos, entendiendo que son más caros y por lo tanto los permisos son más caros, y creo que es un paso interesante, ¿no? Ojalá que eso, con el hecho que entren nuevas marcas, que entre esta tecnología china, que los vehículos per se bajen de precio, más la posibilidad de no pagar permiso de circulación, son señales interesantes que van en el sentido correcto, me parece.
¿Qué incentivos faltan en Chile, a tu juicio, Andrés, para concretar la meta impuesta por el actual gobierno de solo vender autos eléctricos al 2040?
Mira, me parece que profundizar este tema impositivo es importante. Yo creo que habría que ver cómo funciona. Eventualmente uno pudiera extender esos 2 años de exención a más tiempo. Me parece que hay que ir viendo cómo los precios de los vehículos eléctricos van bajando per se, en la medida que los precios de un vehículo eléctrico respecto a uno equivalente tradicional vaya llegando a paridad, que sean parecidos, probablemente yo ya no voy a requerir esos incentivos tributarios, y por lo tanto yo tengo que ir mirando aquello para efectos de justamente dar un esfuerzo, hacer un esfuerzo fiscal, pero allí donde tenga sentido hacerlo. Me parece que la infraestructura de carga todavía sigue siendo insuficiente, puesto esto en una proyección de mayor cantidad de vehículos en el futuro. Creo que ahí hay que hacer una buena planificación para que haya una buena emplazamiento en la infraestructura de carga a lo largo del país. Me refiero a la infraestructura pública, porque tú puedes cargar esto también en tu casa. De hecho, hay cargadores hoy día también privados, algo así como 150, casi entiendo que 200 en el país. Pero lo importante es que haya público, y eso también hay que planificarlo mejor. Las empresas eléctricas hoy día han hecho anuncios sobre este tema, Y creo que todo eso hay que seguir incentivando y planificándolo muy bien.
¿Tú cuando fuiste ministro de Energía, pensaste en algún minuto que íbamos a llegar a estos avances?
Mira, nosotros en febrero del 2018 hicimos algo bien osado. Cerramos Plaza Italia, que generó bastante problemas de tráfico, me acuerdo yo, y tuvimos que lidiar con eso. Nosotros pensamos que en febrero iba a haber menos movimiento, pero generó alguna complicación. Pero bueno, más allá de eso que estuvo en la agenda, hicimos finalmente un fin de semana ahí la primera carrera de Fórmula E, que se hizo en América
del Sur. Me acuerdo la Fórmula E.
Que se hizo en Chile. Y todo el mundo, cuando trajimos Fórmula E, la verdad es que nos decía que esto, que son estos autos, estamos hablando del 2018, ¿no? 4 años, un poco menos atrás, ¿no? Claro, la idea nuestra era justamente mostrar esta tecnología, porque esto es lo que ya estaba sucediendo en el mundo por la vía de estas carreras y este evento deportivo, y creo que de alguna manera eso hizo explotar, de alguna manera hizo sentido de que Chile, un país que tiene cada vez más energía limpia, un país que tiene un litio, materia prima para las baterías y en consecuencia para los vehículos eléctricos, tiene cobre. Vehículos eléctricos usan 4 veces más cobre que los vehículos tradicionales. Todo aquello hacía sentido que Chile se situara en esta era y en esta nuevo momento tecnológico de la movilidad eléctrica, ¿no? Y por lo tanto teníamos intuición de que este debe ser el desarrollo. La verdad es que esto empezó, digamos, 19-20 muy rápido, vino la pandemia, empezó a cambiar un poco, porque en general el mundo tuvo que cerrar su movilidad por razones de salud pública, pero claramente hoy día hay un crecimiento muy importante. El 21 creció mucho la electromovilidad en el mundo y también en el país, y por lo tanto a mí me parece que la intuición era correcta, probablemente los ritmos han sido más que lo esperado.
Sí, es impresionante cómo avanzan las tecnologías. Andrés, tenemos que hacer una breve pausa con nuestros auspiciadores y ya regresamos con nuestro invitado del día de hoy, con Andrés Rebolledo, economista, director de la Fundación Transurbana, ex ministro de Energía. Ya regresamos con él. Desde hoy puedes compensar las emisiones de tus cargas de combustible en COPEC. Descarga la app Muevo y activa tu compensación. Planifica tu próximo viaje en rutasparachile.cl de Banco de Chile, la vitrina digital de turismo más grande del país, y juntos impulsemos el turismo nacional. ¿Quieres digitalizar tu negocio? Te invitamos a formar parte de la comunidad Empresas de Entel, en donde encontrarás capacitaciones, cursos y herramientas digitales. Encuentra esto y más en entel.cl/comunidad-empresas. En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online.
Chile es un lugar con los paisajes más espectaculares del mundo. Por eso Banco de Chile creó Rutas para Chile, una vitrina digital de turismo donde podrás conocer distintas rutas de norte a sur y planificar tu próximo viaje por Chile. Además, si tienes una pyme o emprendimiento de turismo, inscríbela en rutasparachile.cl. Descubre Chile por el camino de las pymes y juntos impulsemos el turismo nacional. Banco de Chile, el banco de las pymes. En Grupo Patio trabajamos día a día con un propósito claro: unir personas y enriquecer sus vidas. Por eso desarrollamos diversos formatos de renta, entregando soluciones a las necesidades de barrios y ciudades de cada país en que estamos presentes, pensando cada detalle para ser un vecino que sume a su comunidad. Somos los que trabajan unidos para ir más allá. Somos Grupo Patio. www.patio.cl.
Hoy todo es digital, las reuniones familiares, el entretenimiento y los negocios. Y aunque para muchas pymes digitalizarse pueda ser una tarea complicada, la comunidad en Teleempresas te la hace fácil. Encuentra todo lo que necesites para poder llevar tu negocio un paso adelante en la digitalización con capacitaciones, cursos, tutoriales, descargables y muchas herramientas tecnológicas para tu emprendimiento o pyme. Es fácil, gratis y para clientes y no clientes. Entra hoy a entel.cl/comunidadempresas, porque tu negocio no está solo. Entel Empresas.
En Agricultura estamos presentando Carmen Ibáñez conversa con.
Desde hoy puedes compensar las emisiones de tus cargas de combustible en COPEC. Descarga la app Muevo y activa tu compensación. Planifica tu próximo viaje en rutasparachile.cl de Banco de Chile, la vitrina digital de turismo más grande del país, y juntos impulsemos el turismo nacional. ¿Quieres digitalizar tu negocio? Te invitamos a formar parte de la comunidad Empresas de Entel, en donde encontrarás capacitaciones, cursos y herramientas digitales. Encuentra esto más en entel.cl/comunidad-empresas. En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. Ya estamos de regreso con nuestro invitado del día de hoy, Andrés Rebolledo, economista, director de la Fundación Transurbana, experto en relaciones económicas internacionales y en el área de energía. Trabajó por más de 20 años en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y se desempeñó como ministro de Energía entre el 2016 y 2018 bajo el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Andrés, a comienzos del 2021 se aprobó la Ley de Eficiencia Energética. ¿Se ha visto un cambio sustancial desde la fecha?
Bueno, lo primero es valorar esa ley. La verdad es que uno de los ejes importantes nuevamente para avanzar en carbono neutralidad y descarbonizar en general nuestro aparato productivo. Nosotros siempre hablamos de la energía limpia, ahora estamos hablando de la electromovilidad, pero también hay que siempre tener en cuenta que Un esfuerzo fundamental en ese sentido es tratar de generar las mismas actividades productivas, personales, pero con menos electricidad o con menos energía. Y eso es eficiencia energética, porque al final eso es lo que hace justamente ahorrar esta necesidad de este energético, cual sea este, y por supuesto que significa un avance importante. Y en ese sentido, no, nosotros lidiamos mucho con esta ley, por eso lo digo, y finalmente logramos que se aprobara durante este gobierno y entró en vigencia a principios de este año. La verdad es que sí, yo diría que se ha avanzado mucho en lo que está comprometido en la ley, sobre todo, como suele suceder, reglamentar varias de las cosas que están ahí, particularmente cómo tienen que comprometerse en las metas y en la verificación de estas las grandes empresas consumidoras de energía, que son básicamente las mineras y el sector industrial en el país, y en ese sentido se ha avanzado. Ahora, en términos del efecto, todavía no vamos a tener necesariamente un resultado muy concreto, porque como digo, no tenemos ni un año en vigencia de la ley, pero creo que la señal va a ir en el sentido correcto, y creo que además, en particular, este gobierno ha hecho algo muy importante, que es avanzar rápidamente con los reglamentos que estaban ahí pendientes, y ley que además tiene un par de consideraciones, como decía hace un momento, de electromovilidad, que por lo demás, la electromovilidad también es una de las medidas más importantes de eficiencia energética en ese sentido. Y nos ponemos al día con lo que sucede en general en los países de la OCDE, ¿no? Que tienen ley de eficiencia energética y nosotros no teníamos. Nos costó mucho, por mucho tiempo el sector privado en Chile fue reacio a esto. Finalmente se logró un acuerdo y bueno, hoy día hay metas de disminución de consumo en las industrias importantes, razonables y medibles.
Ahora, ¿qué demuestra Chile con que se haya declarado el hidrógeno como combustible? ¿Y qué opinas del trabajo realizado por el Ministerio de Energía?
Bueno, mira, ese es otro ejemplo a propósito de estas tecnologías disruptivas que además provocan cambios tan rápidos, ¿no? Profundos y rápidos en el ámbito de energético. Eso está sucediendo hace ya algunos años en el mundo, ¿no? Y en ese sentido, la posibilidad de que Chile avance en hidrógeno, producción de hidrógeno verde, es como es resultado del avance que ha tenido en materia de energías renovables no convencionales. Es decir, el hecho de que hoy día tengamos una matriz ya casi con el 35% alrededor de la generación eléctrica basada en energías limpias, no renovables, no convencionales, particularmente sol y viento, y también agua, pero el agua cada vez más escasa, por lo tanto, es renovable, pero más escasa. El hecho de que nosotros hayamos hecho este avance en energía limpia nos permite imaginarnos tener una industria de hidrógeno verde. Digo esto porque el hidrógeno hoy día se produce. Es posible hacerlo a partir del procesamiento de hidrocarburos, pero ese no es un hidrógeno limpio, su trazabilidad es productiva. La idea y siempre el esfuerzo y el sentido desde el punto de vista ambiental y de sustentabilidad es que ese hidrógeno se produzca con electricidad, y esa electricidad provoque la electrólisis para poder tener ese hidrógeno limpio y un proceso productivo en toda su etapa con cero emisión. Y claro, como tenemos mucha energía limpia y barata, podemos imaginarnos tener este hidrógeno verde. Y en ese sentido creo que lo que se ha hecho en los últimos años por parte del gobierno y las distintas industrias que han entrado masivamente a Chile, hacer proyectos pilotos en hidrógeno verde en el norte, en el sur, en Punta Arenas, que hay un par de proyectos muy relevantes y que probablemente van a ser un ícono desde el punto de vista del desarrollo de este sector, creo que es una muy buena noticia para el país. Le va a permitir a imaginarse desarrollar un nuevo... Estamos frente aquí un nuevo sector productivo que hoy día no existe en el país. Se está desarrollando un nuevo sector productivo que probablemente va a ser protagonista no solo en Chile, sino que a nivel mundial en las próximas décadas. Con exportaciones que algunos proyectan hasta el año 2040-50 equivalente a la del cobre, ¿no? Imagínense la dimensión de lo que estamos hablando.
Gigante.
Por lo tanto, creo que es un momento interesante. Hay que, como digo, ser muy pertinente respecto a cuáles sean las señales económicas que se den ahora, pero me parece que lo que se ha hecho hasta ahora es bastante auspicioso.
Andrés, ¿debería ser obligatoria a tu juicio la implementación de la norma GBT, si bien hasta el momento ha resultado favorable respecto a la estandarización de los vehículos eléctricos? La Asociación Gremial de Vehículos Eléctricos de Chile dice que aún está al debe en cuanto a la regulación, ¿no es cierto?, de la estructura de carga presente en el país.
Bueno, mire, yo creo que estos son temas que están en desarrollo, están en transición. Efectivamente, estas nuevas tecnologías, como decía hace un momento, en este caso, que permite eventualmente una incorporación importante y masiva de vehículos provenientes de China, tienen el beneficio de poder ingresar a un mercado y generar, ojalá, una baja en los precios de los vehículos, pero también tiene el hecho de que incorpora una tecnología nueva y por lo tanto la necesidad de salvaguardar los temas de seguridad y los temas de interoperabilidad con el resto de la red de infraestructura. Yo sinceramente creo que lo que hay que tratar de hacer, y eso es una responsabilidad importante de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, es que obviamente salvaguardar los temas de seguridad, evitando que los requisitos signifiquen costos tan altos como que haga menos competitivo el sector electromovilidad, pero tener muchas alternativas, porque creo que esa es la manera de imaginarse que puedan entrar distintos tipos de vehículos, distintas tecnologías, pero con un elemento muy importante, que es la interoperabilidad. Para que no nos pase a los que somos más viejos, y a algunos le hará sentido si es que están ahí en la edad de los 50, para que no nos pase eso de que no, esa historia del Betamax y el VHS, ¿no? ¿Se acuerdan que teníamos tecnología que al final no podíamos ver en una u otra película guardando las proporciones? Claro. Para que no nos pase que unos vehículos tengan que cargar en uno y otro en otro.
Por supuesto. Ahora, ¿qué te parece la alianza de Enel X con Uber? La iniciativa de Enel X y Uber beneficiará con nuevos puntos de carga para acelerar la adopción de la electromovilidad en Chile. ¿Será realmente un incentivo para otras empresas?
Mira, son dos actores fundamentales en este ecosistema de la electromovilidad, ¿no? En primer lugar, los que han dado los primeros pasos en materia de electromovilidad en Chile y en América Latina donde yo conozco más los detalles de aquel desarrollo, son las empresas eléctricas. Las empresas eléctricas, a propósito de esto que hablábamos de la historia de la Fórmula E, estuvieron muy involucradas en esa actividad, por ejemplo, pero además son los primeros que trajeron buses, que hubo pilotos circulando en Santiago por un par de años, que invirtieron en cargadores, no habiendo vehículos eléctricos todavía que circularan masivamente. Es decir, fueron actores, fueron incluso la empresa eléctrica, el propio Nel, el que financió la primera partida importante de buses eléctricos, operó casi como banco en eso, ¿no? Por lo tanto, ellos lo que hicieron fue intencionar y generar un mercado para ellos después vender electricidad. Al final lo coloco en sencillo, más complejo eso, pero en ese sentido lo que digo que las empresas privadas, particularmente el sector eléctrico, han sido clave en este desarrollo. Y esto que hacen con Uber hoy día es una manifestación de lo mismo. Y bueno, Uber tiene la connotación de ser una empresa que está en el ámbito de la economía, llamemos digital, probablemente que solo va a seguir desarrollándose en el mundo, y por lo tanto esta alianza me parece que tiene todo el sentido, y sin duda que probablemente va a lograr masificar más aún el consumo de todo vehículo, que creo que uno de los objetivos que debe plantearse los países, particularmente Chile, y creo que una buena noticia. Ojalá que más de este tipo de alianzas sucedan, no solo con Uber, sino que eventualmente con otro tipo de empresas de transporte, de taxi. Hay un programa en el gobierno de mi taxi eléctrico que también propende lo mismo. Creo que todo ese tipo de alianzas lo que hacen es generar valor a este ecosistema de electromovilidad en Chile.
Por supuesto. Andrés, tú fuiste ministro de Energía. El Ministerio de Energía es un ministerio que podríamos decir joven, tiene creo que como 11 años nomás desde que se creó. ¿Cómo fue tu experiencia en el ministerio desde el punto de vista de un desafío totalmente nuevo para Chile?
Bueno, mira, me tocó a mí participar de ese desafío en un momento súper interesante y muy importante que sentó las bases probablemente de muchas de las cosas que estamos hablando ahora, ¿no? En el sentido de que el 2010, cuando asume el segundo gobierno la presidenta Bachelet, el tema de la energía era un gran problema. Era cara, era sucia y era un factor que inhibía en algún sentido el crecimiento y el desarrollo económico. Entonces había que hacer cambios muy profundos y el primer ministro Máximo hizo cambios muy importantes, que lo que logró fue generar los incentivos económicos para que entrara mucha energía limpia, ¿no?, al sistema. Cambió la base de licitación, cambió un par de leyes importantes, y a mí me tocó la segunda parte, porque fue más o menos miti-miti la gestión en ese, me refiero a los 4 años, y me tocó, por lo tanto, dar y consolidar varias de esas decisiones previas, muy acertadas, muy importantes. Que lo que significó, como digo hoy día, es que Chile tenga un liderazgo global, mundial, en materia de inversiones en energías renovables no convencionales, sin duda, ¿no? Y hoy día tenemos un sector que luce completamente distinto a 8 años atrás, ¿no? Donde hoy día el sector de energía es una oportunidad para el país, por ejemplo, a propósito del hidrógeno verde, no un problema como lo era en aquel entonces. Claro. Y por lo tanto creo que fue una experiencia muy interesante en ese sentido. El equipo que trabaja allí, muchos de los cuales todavía siguen ejerciendo su labor profesional, son gente de excelencia, profesionales muy importantes que están en el Ministerio y también en la Comisión Nacional de Energía, donde se hacen las regulaciones y muchas de estas cosas se generan ahí. Y ahí donde están las normas que dan los incentivos o no económicos para que las cosas sucedan. Y por lo tanto yo diría que un ministerio, permíteme la expresión, más bien boutique, pero muy eficiente.
Qué bien. Ahora, ¿cómo ves tú la evolución sociopolítica de nuestro país, de Chile, habiendo pasado por un estallido social, la redacción de la nueva constitución, y con el triunfo en la presidencia, ¿no es cierto?, de Gabriel Boric, quien también cumple el récord de ser el presidente con mayor votación y el más joven, con 35 años de nuestra historia?
Bueno, mira, a mí me parece que el triunfo del presidente electo Boric, de alguna manera, es la consolidación O más bien la continuidad de lo que viene sucediendo de octubre del 19, sin duda, ¿no? Con distintos momentos en que las señales probablemente en algún momento fueron algo difusa respecto a esta trayectoria, pero si uno lo mira en esa proyección, al final el presidente, como digo, Boric, es consecuencia de ese proceso. Y ese proceso tiene muchos elementos, ¿no? Y que están en el sustrato, obviamente, de la revuelta, el estallido de octubre del 19, económico, social, en fin, desigualdades, etcétera, que se manifiestan en esta candidatura y en este programa que le ofrece al país el presidente Boric, y además de algo muy también significativo, y que lo vivimos todos probablemente en carne propia, todos esos días que salíamos a votar y que circulábamos en torno a las campañas, que es un cambio generacional que acompaña a lo anterior. La explicación de por dónde están los grandes bolsones de voto en la última votación básicamente da cuenta de eso, ¿no? Por lo tanto, creo que estamos viviendo un cambio de época importante en Chile. Sin duda que se va a instalar una generación distinta, con ideas nuevas, con expectativas muy altas también desde el punto de vista de la gente, y por lo tanto con desafíos muy apremiantes de este nuevo gobierno, en un momento económico muy complejo por lo demás, donde vamos a tener un 22 y un 23 con crecimiento económico mucho más cálido, obviamente, que el que tenemos este año, con una recuperación de la caída por la pandemia, y por lo tanto que tendrá que darle mucho sentido realismo también a las decisiones que tome este gobierno, y que bueno, ojalá que en ese contexto también haya un momento importante de gobernabilidad, que es una de las señales fundamentales, no solo a lo interno, sino a lo externo, por ejemplo, para los inversionistas y para esos efectos de crecimiento económico. La verdad es que yo tengo esperanza, y espero que, sobre todo lo que sucedió hace la segunda vuelta, se concrete de manera tal de que estos cambios que el país requiere, sin duda yo creo que el escenario más complejo es que no hayan cambios hoy día en Chile, se hagan de manera responsable y progresiva, de forma tal de que sean sustentables en el tiempo.
Andrés, tú trabajaste por más de 20 años en el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Cómo ves tú el tema de la inmigración hoy?
Bueno, primero que todo, es algo inevitable, más allá de las situaciones políticas que viven algunos países de América Latina y la explicación de cierta inmigración, en el caso nuestro, particularmente de Venezuela, los últimos años, como consecuencia de esa situación en ese país y con ese gobierno. Más allá de eso, creo que desde el punto de vista de la movilidad en general y los fenómenos económicos y sociales, hoy día obviamente nuestros países son países abiertos, en la medida que uno genere más oportunidades de crecimiento económico y opciones de empleo, se va a producir este movimiento. Nosotros por mucho tiempo tuvimos algún rol destacado en ese sentido en América Latina, y de manera natural se produce ese cambio. Creo que por lo tanto hay que incorporar este tema como un elemento permanente y de prioridad dentro de la gestión pública, y no solo en el ámbito de relaciones internacionales, sino que también en el ámbito de salud, educación, que finalmente donde se desenvuelven los migrantes en nuestros países, ¿no? Claramente este fue un tema que en ese sentido tuvo en uno de los, llamemos, argollas centrales del debate político en la campaña. Eso es un reflejo de esto que yo indico, y bueno, creo que también ahí hay que ser responsable, en el sentido de que hay que siempre tener en cuenta los principios, llamemos, universales respecto al derecho a migrar, con los desafíos que uno puede tener internamente en su ámbito, como digo, sectoriales, de política pública, como también mencionaba anteriormente, de forma tal de que las señales sean las adecuadas a quienes quieren venir a nuestro país.
Por supuesto. Andrés, viendo que tú tienes una carrera importante, ¿tú estarías dispuesto a reintegrarte con un cargo en el gobierno del presidente electo Boric?
La respuesta, Carmen, a esto es completamente estándar. Uno la podría, ¿cómo se llama?, inferir, pero en principio a mí me parece que esto es lo que va a suceder, como decía hace un momento, un cambio generacional muy relevante. Hay que ver además cuál va a ser la base política con la que finalmente va a gobernar el presidente electo, pero por lo pronto yo estoy trabajando en el área académica y de consultoría en el mundo empresarial, que me tiene muy contento.
Bueno, te agradecemos muchísimo que hayas tenido la gentileza de compartir con nosotros en nuestro programa de Radio Agricultura, Andrés Rebolledo. Muchas gracias.
Muchas gracias, un saludo a todos, gracias por la invitación.
Y luego de esta interesante conversación con Andrés Rebolledo, les agradecemos su sintonía y los invitamos para un próximo programa. Muchas gracias.
Chile es un lugar con los paisajes más espectaculares del mundo. Por eso Banco de Chile creó Rutas para Chile, una vitrina digital de turismo donde podrás conocer distintas rutas de norte a sur y planificar tu próximo viaje por Chile. Además, si tienes una pyme o emprendimiento de turismo, inscríbela en rutasparachile.cl. Descubre Chile por el camino de las pymes y juntos impulsemos el turismo nacional. Banco de Chile, el banco de las pymes.
En Grupo Patio trabajamos día a día con un propósito claro: unir personas y enriquecer sus vidas. Por eso desarrollamos diversos formatos de renta, entregando soluciones a las necesidades de barrios y ciudades de cada país en que estamos presentes, pensando cada detalle para ser un vecino que sume a su comunidad. Somos los que trabajan unidos para ir más allá. Somos Grupo Patio. www.patio.cl.
En Agricultura fue Carmen Ibáñez conversa con. Una presentación de Rutas para Chile de Banco de Chile. Transformémonos hoy para transformar el futuro. COPEC. Grupo Patio, innovando en espacios para unir personas. www.patio.cl. Comunidad de Empresas de Entel y Falabella. Producción Rodrigo Ruiz. Dirección General Carmen Ibáñez.